Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo entero mira en estos momentos a la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano, donde me encuentro y donde tenemos una mañana a ratos muy luminosa en Roma y a ratos con mucha lluvia. Se alterna una cosa con la otra. Cuando llueve te ves obligado a refugiarte corriendo en la columnata de Bernini. Así está esta jornada en la que muchos fieles se apiñan ahora mismo ante las grandes pantallas que hay en la plaza para seguir la misa, porque en este momento se está celebrando la misa por la elección del romano pontífice. Así comienza este día histórico, cuyo momento cumbre será esta tarde, donde a partir de las 5 comenzará el cónclave para la elección de un nuevo papa. En esta misa, presidida por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, ha llamado a los cardenales a la responsabilidad para elegir al sucesor de Pedro, que afirma necesita la Iglesia. En esa Basílica de San Pedro se encuentra Eva Fernández.
En medio de un gran clima de recogimiento y con la basílica abarrotada, el cardenal decano, que ha guiado a los cardenales en este periodo de sede vacante, les ha recordado en una esperanzadora homilía que en sus manos recae la tarea de escoger al pontífice que la Iglesia y la humanidad necesitan.
Ogni papa continúa
encarnando. Todo papa sigue encarnando a Pedro y su misión, y de esa manera representa a Cristo en la tierra. Él es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. La elección del nuevo papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa.
El apóstol Pietro que ritorna.
En forma de plegaria, en nombre de toda la Iglesia, ha pedido al Espíritu Santo que nos regale un nuevo papa según el corazón de Dios, para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Y mirando a los purpurados, les ha recordado que cuando esta tarde voten frente a los frescos de Miguel Ángel, verán al mismo Jesús ante quien serán juzgados por esta responsabilidad.
Gracias, Eva. Y son muchos los fieles que estos días están aquí en el Vaticano. Algunos que han venido expresamente para asistir a la elección del nuevo papa y otros a los que el cónclave les ha pillado en un viaje previamente organizado. Son testigos de la historia y así nos lo han contado en estos micrófonos de COPE.
Tenemos las entradas para hoy a las 11 de la mañana. ¿Para ver qué? La Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos, por lo cual la Sixtina no la vemos.
Bueno, pero también es un momento histórico, les ha pillado aquí, ¿no?
Sí que estoy de acuerdo contigo y bueno, veremos a ver. Por lo menos tenemos la ventaja que donde nos hospedamos estamos al lado de la Basílica
de Santa María de la Mayor. Cuando hay cambio de planes y no lo puedes remediar, pues lo vamos a vivir como, bueno, pues estamos aquí en un momento en el que seguramente no se va a repetir en unos cuantos años, por lo cual lo viviremos lo mejor posible.
Y mientras tanto, en el Congreso de los Diputados prosigue el pleno en el que Pedro Sánchez está defendiendo su gestión en el apagón masivo de luz hace 8 días. Alberto Núñez Feijóo le ha exigido que asuma responsabilidades, al tiempo que ha asegurado que le da vergüenza las explicaciones que el Gobierno ha dado sobre lo ocurrido. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Si alguien quiere conocer todo lo que hay en torno...
Maribel... Congreso de los Diputados, vamos a poder escucharla. Hola Maribel, buenas tardes, buenos días.
Hora y media de comparecencia de Pedro Sánchez y el líder del principal partido de la oposición dice que seguimos sin saber por qué se produjo el apagón. Tenemos derecho a que no se nos tome el pelo, le dice Alberto Núñez Feijóo, que pida disculpas por los 5 fallecidos y por el trastorno que ocasionó a los españoles y que las responsabilidades lleguen al máximo nivel.
Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez. ¡Qué vergüenza!
Porque mientras Europa se rearma, añade también Feijóo, nosotros seguimos pagando impuestos para tener los servicios de un país tercermundista.
Y casi 2.000 bodegas y cooperativas de toda España están presentes en FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, que se está celebrando en Ciudad Real. Aquí en Herrera en COPE, el presidente de la feria y de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que se ha consolidado como el evento de referencia para la promoción y comercialización del vino español en mercados nacionales e internacionales.
Si alguien quiere conocer todo lo que hay en torno al vino español, tiene que estar en FENAVIN. Tenemos herramientas que lo que hacen es que previamente a la feria se diseñe una agenda de contactos con una selección muy rigurosa y muy profesional, de tal manera que cuando el comprador viene aquí, viene ya con su agenda prácticamente cerrada. Eso garantiza el éxito de la feria y eso garantiza el que una ciudad y una provincia como Ciudad Real pues pueda organizar un evento de estas características.
Recuerda que hoy este programa Herrera en COPE se está emitiendo desde el pabellón ferial de Ciudad Real, donde tiene lugar hasta mañana la Feria Nacional del Vino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, tocado por la eliminación de la Champions, ya mira al clásico. Bruno Casar.
Tienen que reponerse los de Flick de este palo ante el Inter de Milán, que ya espera rival en la Liga de Campeones. Al Barça ya solo le queda la Liga, y en esa, sin casi tiempo de reacción, tiene que mirar al domingo ante el Real Madrid, partido que además puede decidir el título de Liga. En esas, Hansi Flick quiso reconocer a los suyos en rueda de prensa lo que están haciendo.
Estoy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso. Hemos dado todo, y esto a veces es así. Sientes que es un poco injusto porque creo que algunas decisiones arbitrales no cayeron a favor, pero es así. Hay que aceptarlo y empezaremos de nuevo la temporada que viene, porque ganar la Champions es uno de nuestros objetivos, así que volveremos el año que viene.
A las 9, en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones, buscamos al otro finalista de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, con ventaja mínima para los franceses. Mientras, tenemos al Betis rumbo a Florencia para la vuelta de semifinales de la Conference mañana. Mismo panorama para el Athletic Club de Bilbao, que tiene que remontar el 3-0 ante el United. Valverde anota las bajas de Nico, Iñaki Williams y Sancet.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de cielos cubiertos y temperaturas con máximas de 20 grados y mínimas de 5 en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades de entrada por la 42 en Parla, en la 5 en Navalcarnero y en la M50 en Villaviciosa de Odón hacia las 6. En las calles de la capital siguen los problemas entre Ventas y Manuel Becerra en sentido Goya, y en las entradas por la prolongación de Odone, la Avenida de América y Cristo Rey. Problemas también en Prado Recoletos hacia el norte, en el entorno de Atocha y Joaquín Costa en ambos sentidos a la altura de República Argentina, también en Raimundo Fernández Villaverde y en O'Donnell a la altura de Narváez. Por lo demás, el alcalde de Madrid valorará la continuidad del director de la Policía Municipal, cuyo vehículo se vio implicado en el atropello de una niña el día del apagón y que no informó de inmediato de lo sucedido. Escuchas Herrera en COPE.
Deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado
y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar.
Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, pez espada al corte por solo 14,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como todos los miércoles, sabe que encontramos un hueco para hablar de la crónica negra. Le voy a hablar de tres detenciones. Tres personas de la localidad murciana de Librilla, entre ellas al menos un empresario, han sido detenidos en la investigación de la Guardia Civil que lleva a cabo en torno a la desaparición de dos personas de origen africano en el mes de diciembre. Algo de lo que ya hablé con mi querido Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, la historia es brutal, ¿eh?
Antes de esto, déjame que le diga a la audiencia que vamos a hablar del caso de Ana Julia Quesada enseguida. Lo que pasa que es que queríamos arrancar con este tema una información de última hora que queríamos comentar.
Te voy a dar datos desconocidos hasta ahora públicamente del caso de Librilla y Murcia, por eso te lo he querido arrancar con esto. El 14 de diciembre del año pasado, dos tipos africanos desaparecen en Librilla, Murcia, y rápidamente se presenta una denuncia. Librilla es un pueblo de Murcia, por tanto es competencia de la Guardia Civil. Rápidamente se pone una denuncia a las pocas horas, pero se pone en la comisaría de Policía Nacional de Murcia. Eso implica que entre que recogen la denuncia, la burocracia, pasar los papeles de Murcia de la policía a la Guardia Civil, se tarda. Ajá. O sea, no es inmediato, se tarda. Y eso le da cierto aire a los sospechosos o a los asesinos para hacer desaparecer los cuerpos. ¿Qué pasa ese día? Dos empresarios, tío y sobrino, citan a los dos africanos de 53 y 37 años en la puerta de un hotel y en Murcia y les dicen: oye, chicos, que mira, que nos ha venido fantástica la operación esa que nos hicisteis. Y dice: ah, sí, fantástica, sí, sí, fantástica. ¿Qué operación era? Pues los africanos habían convencido a estos individuos, a estos empresarios, que tienen una empresa que se llama Porky Trans, que se dedicaba hasta el año 17, que creo que cerraron, al transporte de carne de cerdo congelada por España, para que les decían: mira, tenemos unos billetes tintados en África que valen una pasta a los químicos y hay que destintar los billetes. Os vamos a hacer una prueba. Mira, ¿veis este billete de aquí que está negro? Mira, vamos a echar estos los reactivos, le pasa los reactivos por encima del billete y de repente ese billete negro se convierte en un billete de 50 de curso legal. Entonces dice: mira, tenemos, te voy a poner un ejemplo, 5 millones de euros en billetes falsos. Si nos dais uno, así podéis, y vosotros pagáis los reactivos, a nosotros no nos vale porque no podemos comprar los reactivos. Venga, vale, pues venga, toma un millón y nos quedamos 5. Claro, los africanos se van con la pasta verdadera. Y cuando los empresarios se ponen a destintar los billetes, se encuentran que los 5 primeros eran verdad, pero que el taco de papeles que hay por debajo, pues que no son billetes.
Vale.
¿Qué hacen estos? Pues les dicen: oye, chicos, el 14 de diciembre Oye, que queremos más billetes, que nos ha gustado tanto el negocio, estamos tan, nos ha venido también la pasta, que queremos más negocio. Y los africanos piensan, estos son tontos. Y dice, pues bueno, pues vamos, si quieren más billetes, pues no vamos a ser nosotros los que le digamos que no, nos llevamos otra pasta y ya está. Así que quedan en la puerta de un hotel de Murcia y los recogen el tío y el sobrino y los meten dentro del coche. Esto es importante, que te digo, de la recogida, porque estos dos africanos tienen un tío de seguridad que les va siguiendo.
Vale.
Les va siguiendo y les va siguiendo hasta Librilla, hasta el almacén que tienen estos tíos de transportes. Y el de seguridad lo que observa es que los tíos entran, los africanos entran y no salen nunca. No vuelven a salir. Con lo cual sospecha que los han matado ahí esa misma noche. Pero claro, la Guardia Civil, empezando a sacar datos, se da cuenta, se percata de que el sobrino tuvo que ser asistido en un hospital de Murcia esa misma noche de una lesión severa.
Vale.
Que se supone se produce la refriega mientras que presuntamente matan a los dos africanos. Lo que hace la Guardia Civil es pedir una orden de entrada y registro en el lugar y empezar a buscar los dos cadáveres. Problema. Habiendo pasado tanto tiempo, estamos en mayo, desde el 14 de diciembre, pues tiene toda la pinta de que probablemente los dos cadáveres no los encuentren allí. Pero bueno, en este punto estamos de la investigación, que hay testigos que acreditan que estuvieron dentro y que no salieron nunca de esa fábrica.
Pues veremos, me seguirás hablando del caso. Pasa que toda España está un poco perpleja con esta información sobre Ana Julia Quesada. Ana Julia Quesada es la asesina de Gabriel del Pejaito. Asesina confesa. Gabriel Cruz. Yo estuve hablando con Patricia Ramírez, con la mamá de Gabriel, pues creo que en julio de 2024, porque recordarás que se habló de un documental en el que Ana Julia quería contar su versión de la historia.
Sí.
Claro, Patricia estaba escandalizada con eso y empezó a investigar. Y supo de un teléfono móvil que tenía Ana Julia y de ciertos permisos que no debería tener un recluso de su... Y me gustaría empezar por una de las respuestas que me dio para que tú me cuentes la forma en la que consiguió el teléfono móvil, porque la información que tenemos es que Ana Julia Quesada habría grabado relaciones sexuales con funcionarios de la prisión con ayuda de su pareja para obtener beneficios. Quiero que escuches esto que me contaba Patricia.
Sé que se está haciendo esta producción. También me entero que hay un móvil en prisión que ya tiene y que además para... pues introducirlo pues ha tenido ayuda, como comenté, de colaboración de funcionarios y de una persona del exterior. Sí. Me enteró también que por medio de los vis-a-vis se le metía dinero. Esto también se lo hago llegar a prisiones. Y bueno, de algunas cosas más que no puedo decir aquí porque están denunciadas en una investigación y espero que los cuerpos de seguridad del Estado hagan las diligencias oportunas y depuren todas las responsabilidades, claro.
No sé si es esta misma investigación a la que se refiere, pero claro, ya en 2024, en julio, nos hablaba de un teléfono móvil, Nacho.
No, de hecho es esta denuncia pública y esta denuncia entre instituciones y penitenciarias la que pone en marcha toda la investigación y destapa lo que ha ocurrido. Y es que de repente sabe, bueno, Ana Julia Quesada no es la única que tiene un móvil en prisión, o sea, para que lo tenga todo el mundo claro, en prisión los
puede
móviles
tener.
Sí, los móviles
o sea, es fácil tener móvil, me refiero,
pasan de mano en mano con cierta facilidad. Hay teléfonos móviles que son del tamaño de la mitad de un dedo. De la mitad del dedo gordo, yo los he tenido, y entonces esto, perdona, en determinadas cavidades humanas caben perfectamente, entran y salen, y no son detectables. Luego, ¿que hay algún funcionario corrupto excepcional que pasa los móviles y los cobra? Pues seguro que lo hay, como en todas las profesiones hay gente corrupta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante esta investigación se percatan de que Ana Julia tiene el teléfono, que ha hablado con la productora del documental para grabar entrevistas y dar su opinión, que es lo que quiere aportar el documental. Lo que pasa es que ese documental se paraliza porque Ana Julia lo paraliza y dice que no quiere participar en él, y que no solo no quiere participar, sino que no quiere que vea la luz porque le hace daño. Entonces, claro, ninguna ninguna plataforma va a emitir un documental que en realidad va a tener una prensa nefasta. Entonces se cancela el documental, pero la investigación continúa, se le registra 18 veces, nunca se encuentra el teléfono móvil, pero se acaba averiguando a través de las educadoras que hablan con Ana Julia. Ana Julia le dice a las educadoras de la prisión que el móvil se lo ha metido un funcionario, hay dos detenidos, un funcionario y un personal externo, un cocinero, que se lo ha metido un funcionario y un cocinero que le han violado, pero que le han dado un móvil. Ana Julia.
¿La han violado?
Sí, sí, textualmente que la han violado. Uno de ellos la ha violado. Entonces, Ana Julia no es una persona de fiar. No es una persona de fiar y ahí está la historia criminal de nuestro país para demostrarlo. Miente más que habla. Con lo cual, lo que hubo que hacer es hablar con el entorno de esta presa. Ana Julia es una líder en prisión. Es tan manipuladora y también. Sí, que es tan manipuladora y tan mentirosa que ya no tiene compañeras, tiene gregarias, tiene subordinadas en prisión que hacen lo que ella quiere, como te lo digo. Esto es lo que me cuentan fuentes de la prisión. Entonces, como tiene gregarias, pues todas hacen lo que ella manda. Sin embargo, las gregarias, como ella debió improvisar lo de la violación, cuando le preguntan las educadoras y los responsables a las gregarias, a las otras presas, estas lo que vienen a contar es que... A ver, que Ana Julia tiene una novia mujer que está en el exterior, que esta novia mujer le entrega un teléfono al cocinero, que es personal externo, que el cocinero entra dentro de la prisión, le da el teléfono al funcionario, lo mete dentro y el funcionario se lo da a Ana Julia y que Ana Julia le ofrece sexo voluntario a cambio del teléfono móvil. Y que después, cuando tiene el teléfono móvil, dice, bueno, ¿ahora cómo puedo seguir consiguiendo cosas? Pues pone el teléfono en una esquinita y graba al funcionario en calzoncillos en una de las ocasiones que va...
¿Qué me dices?
A mantener relaciones sexuales con él, lo que te digo. ¿Qué pasa? Que al final, esto es una investigación y es un gran titular, pero uno, no se ha encontrado el teléfono móvil. Dos, la novia de Ana Julia niega haberle metido ningún teléfono en prisión. Tres, el cocinero está dado de baja, también está dado de baja el funcionario, no están trabajando allí. Ahora mismo están en sus casas. Y el problema es que no ha aparecido el teléfono y como no ha aparecido el teléfono, no han aparecido los vídeos. Y claro, luego uno se pone a pensar cómo puede un funcionario acceder a una celda de una mujer para mantener relaciones sexuales y claro, es complicado.
Claro.
Primero, no puedes acceder solo, pero bueno, tampoco puedes vender oro ilegal y se vende o se compra. Hay gente que compra ya oro que no sabe de dónde viene. Entonces,
¿estás diciendo lo del oro en prisión?
No, lo del oro es un ejemplo. Vale, es decir, tú sabes que no se puede robar, pero la gente roba. La gente roba, perdóname. Ha sido un mal ejemplo. Bueno, que la gente roba. Bueno, pues en este caso tú no puedes entrar a una celda a acostarte con una presa, pero técnicamente se puede. El problema de esto es que hay unos turnos y que hay unas cámaras de seguridad y si tú entras solo dentro de una celda, hay unas cámaras de seguridad que graban como un funcionario está entrando dentro de la celda, con lo cual deberían ser en zonas comunes a las que tuviesen acceso tanto el funcionario como la presa y que se pudiesen esconder en una esquina o en la cocina. Por ejemplo, si tuviese turno de cocina y trabajase, pues el cocinero se podría haber acostado con ella en la cocina a escondidas de los ojos de los demás. Pero quiero mantener la presunción de inocencia de los funcionarios más allá de la investigación que se está haciendo porque esta tía es tan mentirosa y ha hecho tantísimo daño que tampoco querría colaborar mucho más a hacer daño a esta gente si no lo ha hecho. Y si lo han hecho, pues oye, a la puñetera calle, porque claro, no es tolerable que ningún funcionario se acoste con ninguna empresa a cambio.
No sabes lo que te agradezco del análisis porque no quería tocar este tema con nadie que no fueses tú, precisamente por esto, porque esa serie de detalles, claro, uno se fija en el titular y empieza a imaginar. Y pasa que hay una cosa, Patricia Ramírez tenía un cabreo importante con Grande Marlaska, porque creo que en alguna ocasión habló del comportamiento de Ana Julia como un comportamiento, no sé si recuerdo de la palabra, era ejemplar o no. Claro, es que Patricia fue de frente al ministerio y el ministerio entiendo que también para salvaguardar los derechos de los prisioneros, que entiendo que también los tienen, también los tienen, tomó unas decisiones que a Patricia no le agradaron, porque claro, lo que pretendía Patricia es que investigasen más rápido. Además, entiendo que esto lleva su curso siempre, ¿no?
Bueno, ¿quién no está cabreado con el ministro Marlaska en España? Esta es la primera reflexión. Perdóname. Pero es que, macho, es que no creo que no haya peor ministro del interior en la historia de España.
O que más haya contradicho.
ahí quede la libra de, en los libros de historia. Pero dicho esto, obviamente cualquier víctima de cualquier delito quiere que sus casos se investiguen de forma rápida y que tengan conclusiones rápidas. Era obvio que estaba hablando con un teléfono desde dentro de prisión, y era obvio que había que detectar ese teléfono que no se encontró. Hay quien dice que el funcionario, supuestamente, podría haberle avisado de los cacheos que se le iban a someter o los registros de la celda, y que le hubiese, que cuando se enteraba de que iba a pasar así, él se quedaba el teléfono y se lo llevaba a su casa para custodiarlo y protegerlo. Tampoco me cuadra mucho, porque claro, te vas a llevar el teléfono donde en teoría la tipa te ha grabado manteniendo sexo con ella, claro, en calzoncillos, y tú no miras dentro a ver si, claro, hay un vídeo.
Claro.
Es que, dicho esto, por supuesto que probablemente podría haber habido muchísima más diligencia desde que Patricia denunció todo ante el Ministerio del Interior, pero ya sabes, yo creo que el ministro está en otras cosas. A lo mejor está vigilando las vías del tren para que no roben cable.
¿Qué te parece la utilización del término sabotaje? Porque al final hay abiertas dos principales hipótesis, ¿no? Que es la del robo y la del sabotaje. ¿Qué te parece que se decante por una tan fehacientemente?
Pues mira, que robo o no de cable, robo o no de cable, los trenes podrían haber seguido funcionando, no a alta velocidad, pero podrían haber seguido funcionando. El problema no fue el cable, sino que había una catenaria que, según el gobierno, se enganchó un irio,
sí, sí,
y se la cargó, y no es, sí, verdad. Lo que me viene a contar a mí es que la catenaria no ha tenido mantenimiento, cero mantenimiento, y estaba destrozada.
Ah, que sí.
Entonces se fue a tomar por saco la catenaria. Claro, si tú no inviertes en infraestructuras, 10.000 pasajeros se ven afectados. Y teníamos la mejor alta velocidad de Europa y probablemente la segunda del mundo, y lo cierto es que ahora mismo Renfe da pena.
Tú sabes que Sevilla-Ciudad Real en AVE es una hora y media, más o menos. Claro, ¿quién se la juega a coger un AVE a las 6? Me he venido en coche, tío. He tardado una hora y media más.
Te entiendo perfectamente. Yo me cojo un AVE hoy para bajarme a la feria, pero espero que no haya problemas. Pero te digo una cosa, Alberto. Yo creo que el robo del cable es una tapadera para no hablar de la catenaria. Esta es mi opinión personal. La única opción que al final prohíbe a las chatarrerías comprar cobre y aumenta las penas por el robo de cobre en las instalaciones, que puede provocar que 10.000 usuarios vean alteradas sus vidas para que otro gane 300 euros.
Y de todas formas, también te digo, me sorprende muchísimo y sobremanera que tantos cargos del Partido Socialista hayan insinuado. Es muy propicio para dañar al gobierno, y esto puede estar orquestado por gente a la que le conviene, y no dicen abiertamente, el Partido Popular o la derecha, pero la dejan caer por debajo.
Las interpretaciones, como tú lo dejas abierto y no le pones sujeto, pueden ser libres. Puede ser lo que tú dices, puede ser que los sindicatos, pueden ser que mamporreros del gobierno, pero es que en realidad no es verdad. La verdad es que todo apunta, según la investigación de la Guardia Civil, a que se trata de un robo de cobre común.
Ya.
E insisto, que el grave problema no fue el robo de cobre, ya, el cable de cobre. El grave problema fue el de la catenaria, que no estaba en buen estado. Me dijeron ayer un representante de un sindicato de ferroviarios, me dijeron, es que no estaba en buen estado, no es que se la llevase el tren por delante, es que no ha habido mantenimiento ni está habiendo mantenimiento. Y claro, eso es lo grave.
Que íbamos a hablar de la Ana Julia y por poco solucionamos aquí la de todo el país, que tenemos que irnos a dar consejos y eso. Nacho, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Quería darle una información de última hora. A esta hora continúa la rueda de prensa de Patricia Ramírez. Estábamos hablando del caso de Ana Julia Quesada. Y quería dejarle un titular. Ha dicho, no tengo miedo para denunciar lo que pasa en la cárcel donde está la asesina de mi hijo. Ha vuelto a denunciar el desamparo por parte del gobierno ante el trato de favor a Ana Julia Quesada en prisión. Ha denunciado amenazas por parte de esta, que han sido denunciadas por haber impedido el documental sobre lo que ocurrió con el niño. Seguiremos hablando de este asunto que voy a evitar calificar. Enseguida hablamos de tecnología con nuestro buen amigo Jorge Morla, pero es que le recuerdo que estamos en Fenavín. Herrera Incope está en Fenavín, en Ciudad Real. Una cita ineludible. la Feria Nacional del Vino. Más de 1.900 bodegas acreditadas, individuales, agrupadas, representadas y cooperativas de todas las regiones vinícolas de España, que facilita el contacto directo entre productores y compradores. Se hacen muchos negocios en esta feria. Además, FENAVIN 2025 ofrece actividades paralelas. Catas comentadas, la que me pegué yo hace dos años aquí, desde luego la cata comentada fue tremenda. Mesas redondas, presentaciones técnicas, centradas en temas claves para el sector vinícola. FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, impulsando el vino español.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Alhambra 1925 es más que una cerveza. Es un oasis donde la brisa no entra. Cuando pides una, también estás pidiendo parar y disfrutar con todos los sentidos. Desde 1925, donde hay una Alhambra, no entra la prisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable de alcohol.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre, corre.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
90 y nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha también pasa.
Sí. A ver, ¿vosotros veis normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Pues es que pasa, sí. Y es el momento de decir, hola, perdona, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues no digas eso. Lo que tienes que decir es adiós y pasarte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Lo puedes consultar todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué te voy a contar, mi soledad? La pena tan grande que tengo. Hace mucho tiempo que dudo sobre si quiero encontrar pareja o seguir viviendo soltero.
La verdad que la vista de pájaro que tenemos en este stand de la feria de vino más importante del mundo es privilegiado. Veo por aquí, pues no sé cuántas bodegas puede haber. Lo que sí sé es que en Fenavín participan más de 1.900 bodegas. Eso entiendo que tiene una complicación logística y operativa importante. Ciudad Real es la ciudad que acoge la mayor feria de vino del mundo. Estamos encantados de volver aquí, lo hacemos cada dos años. Y le decía que es un reto que al mismo tiempo permite conocer una ciudad que la fundó Alfonso X, que por algo se conoce como El Sabio, en 1255, una oportunidad para pasear y disfrutar de la ciudad y también del vino. Vamos a hablar con su alcalde, con don Francisco Cañizares Jiménez, que además maneja los tiempos de la radio con una precisión absoluta. Se ha sentado 30 segundos antes de empezar el programa.
Perdonad.
No, esto es eficiencia, alcalde.
Muchísimas gracias por estar aquí, Alberto. Es un placer teneros aquí en Ciudad Real. Y la verdad es que costaba llegar hasta vosotros porque hay muchísima gente que te va parando, te va diciendo, pero diciendo que venía a verte a ti, me iban haciendo pasillo,
Alcalde, desde el 6 hasta mañana 8, discúlpeme, no sé si ha pasado ya por la galería del vino y ha podido probar algo.
Sí, ayer estuve en una cata, además, de Félix Solís, de unas bodegas insignia de esta tierra, de Valdepeñas, y estuvimos haciendo una cata. Además, como me gusta el vino, pues no puedo tomar todo el que me van ofreciendo, porque si no terminaríamos en una situación bastante lamentable.
Yo cometí ese error hace dos años, vine por la tarde
y se te complicó el día.
Al séptimo vi que tiraban el resto de la copa, bebían un vino y tiraban el resto.
No llego a entenderlo nunca, pero sí, parece que lo hace, gente que lo hace.
Alcalde, entiendo que es un reto logístico importante, 1922 creo que es el número exacto de bodegas que vienen, comerciantes internacionales, nacionales.
Sí, somos una pequeña capital que tiene la feria más importante del mundo, como dices tú, del vino, y en la que estamos absolutamente entregados. Nosotros preparamos Fenavín durante muchos meses. Nosotros como ayuntamiento, la diputación, ya ni te cuento, está pues prácticamente en cuanto cierre Fenavín el jueves, están ya preparando la próxima edición, pero nosotros en reuniones de servicios estamos meses preparando esta ciudad para que esté en condiciones de recibir pues a esta enorme cantidad de gente. Somos 76.000 habitantes en Ciudad Real y de los que vamos pasando por Fenavín, que nos van cogiendo pues el código que viene en nuestra identificación, al final de Fenavín habrá pasado por la puerta, es verdad que algunos pasamos varias veces, 120.000 personas.
¿120.000?
Es una cosa disparatada.
¿Hay sitio en Ciudad Real para coger a tanta gente?
Llenamos toda la provincia. O sea, preguntas a alguno que te conoce de Alicante y dices, ¿tú dónde estás? Pues yo en Ballesteros, yo en Puerto Llano, yo en Almagro. O sea, llenamos la provincia de los hoteles. No todo el mundo viene todos los días. Los que venden sí, por supuesto, la gente que tiene su stand, pues están aquí los pobres toda la semana, que se pegan unos palizones buenos, ya a partir de esta tarde ya les ves las carillas de... Pero eso, bueno, esos que no paran...
Bueno, claro, eso es productividad, eso es negocio, eso es dinerito para la tierra y para el país, que al final es importantísimo. Yo tengo un reto que es el de... Mi padre me lleva mucha ventaja por asuntos biológicos, que es el de conocer las fiestas más representativas de todas las grandes ciudades, municipios, pueblos de España, que es un reto ingente, casi imposible para una vida, entiendo.
Somos un país de fiestas.
Somos un país de muchas fiestas. No. Y es que aquí la más representativa, entiendo o tengo entendido, que es la Pandorga. No conozco nada de la Pandorga.
Pues es una fiesta muy, muy original. Nosotros tenemos una fiesta que no te extraña, que es la Semana Santa, que es de interés turístico nacional y que además tenemos una extraña relación con Sevilla de admiración y de reconocimiento de Ciudad Real en Sevilla. O sea,
bueno.
La Semana Santa de Ciudad Real en muchos de los casos mira hacia el sur.
Qué bueno.
y mira a Sevilla y tenemos una identidad muy curiosa. Si alguna vez tenéis la oportunidad de venir, es una cosa curiosa de ver de la vinculación de esta tierra con Sevilla. Pero luego tenemos una señal de identidad que es una fiesta que se llama La Pandorga. Pandorga se celebra el 31 de julio. Uh-huh. Está relacionada con nuestra patrona, con la Virgen del Prado, con la época del año que es cuando termina de cosechar, de recoger los frutos de la actividad del campo, nuestros agricultores, nuestra gente del campo, del sector primario, que es de dar gracias a la patrona por los buenos resultados del año. Pero se mezcla con el folclore, se mezcla con la seguidilla manchega, se mezcla con una figura que es el pandorgo, que es esa persona buena del pueblo que hace de mantenedor de las fiestas, se mezcla con el vino, mucho vino, vino blanco que se prepara en limoná, zurra que hacen los chavales, que termina la mitad herida, la mitad por encima de la cabeza, con conciertos, con una ciudad que vibra y que reúne alrededor de esa feria, que es para darle las gracias a la Virgen del Prado, pues a todas las familias, y se ha convertido en un referente, sobre todo de la juventud de toda la provincia y de toda la región y de muchas partes de España que vienen a Ciudad Real a pasar unos días con motivo de la Pandorga. Y es una fiesta pues de mucha calle, de mucho pueblo, y donde el ayuntamiento casi que está para organizar un poco, porque la fiesta la lleva la gente.
A ver, que tengo aquí una manchega, Tony.
Aquí estoy.
El plato, bueno, lo primero, tú en tus años, aunque sigues siendo moza, pero en tus años más mozos, ¿tú venías aquí a las discotecas a Ciudad Real o cómo
pues
era?
Pues mira, venía, la primera vez que me puse un vestido largo fue en las fiestas de Ciudad Real.
Sí,
tenía 15 añitos. Por aquí, todos señoras no van a saber de qué hablo. Se hacía unas actuaciones en el parque.
La Talaverana.
En la Talaverana. Y entonces me pusieron un vestido largo blanco, bueno, una maravilla. Y aquí venían a cantar grandes. Y yo, pues me sentí, me pusieron una flor en el pelo. O sea, que fíjate qué recuerdos tengo yo de la Virgen del Prado y de la Talaverana.
Este año, Tony, celebramos los 100 años de la Talaverana. De lo que es la
me gustaría
plaza, la
venir y traerme
bueno,
el mismo
por
traje.
Aclarar, por aclarar que la Talaverana en la que estuvo Tony no fue la primera, es decir, que no han pasado 100 años de esa.
Bueno, pero la tercera o cuarta fueron ahí.
Pero fueron los años donde se convirtió el centro de la fiesta de Ciudad Real en el Parque de Gasset, que es un parque muy bonito, un parque del siglo XIX, pues que tiene ese encanto de parque antiguo. Y se celebraban allí los grandes conciertos y los bailes donde iba todo el mundo guapísimo.
Pues Julio Iglesias,
Rafael, han cantado en ese tipo de celebraciones, y era un referente en la provincia. Y este año celebramos los 100 años de construcción de esa zona.
Que
a todo el mundo que ha estado en esa época le seguro que le va a traer muchos recuerdos.
Alcalde, vamos a ponerle la guinda a esta conversación con un plan en Ciudad Real, con un día o un fin de semana. ¿Qué me recomienda?
Pues un fin de semana lo montas aquí, fantástico, en Ciudad Real. Ya sea en invierno, en verano, con nuestras fiestas, con la Semana Santa, con nuestras fiestas patronales en el mes de agosto, con la Pandorga. Pero sobre todo disfrutando una ciudad muy acogedora, donde tenemos además la enorme suerte de tener una gran historia, lo comentabas tú, nos fundó uno de los reyes más importantes de...
El sabio.
Y que también pues esa vinculación que tenemos con esa línea que conecta Toledo con Ciudad Real, Córdoba y Sevilla, donde está enterrado el rey sabio, que supone pues descubrir nuestros museos, por ejemplo. Somos una ciudad íntimamente relacionada con una figura universal como es el Quijote. Tenemos nuestro Museo del Quijote, donde la gente que sea amante de la literatura, amante del personaje o simplemente curioso de lo que representa el Quijote, tiene un sitio fantástico. Tenemos un museo como es el de Manuel López Villaseñor, un pintor realista, pues en el corte de los pintores realistas de esta tierra manchega, donde a lo mejor el referente es Antonio López, pero tenemos ese tipo de niveles.
A mí la oferta cultural me vuelve loco, pero ¿de aquí qué? De comer.
Bueno, se puede comer aquí de maravilla. Tenemos restaurantes fantásticos que están haciendo un trabajo extraordinario, aparte de innovando, como pasa en todos lados, una auténtica gloria ir a restaurantes en este país, pero tenemos nuestra tradición, nuestros platos típicos, nuestras migas, nuestras gachas, nuestro tinado, nuestro pisto, nuestro asadillo. Hablando de vinos, pues aquí puedes pasar a chatear pues, de una forma espectacular, tomar tapas, saborear nuestro queso, que bueno, a tu padre no le ofrecemos.
Bueno, pero Herrera en Cope ya sí toma queso.
La familia. Es gente que sí, ¿no?
Exacto, sí.
Que tenemos el mejor queso del mundo, que es el queso manchego, que aquí pues lo puedes disfrutar pues en todos los sitios y hacerlo en una ciudad muy acogedora.
Qué bueno. Don alcalde, don Francisco Cañizares Jiménez, habiendo sido senador y diputado autonómico, no se imagina la de pregunta que tendría para hacerlo en estos días. Lo que pasa es que como estamos en un entorno y contexto de festividad y de celebrar, le voy a agradecer enormemente que se haya pasado por este set.
A vosotros.
Y le convino, bueno, pues a seguir visitando a gente. Entiendo que tendrá un día complicado hoy.
Sí, muy, muy entretenido de atender a mucha gente que viene, pero vendiendo la feria, vendiendo nuestra ciudad y vendiendo, ayudando a vender el vino de esta tierra que es fantástico. Bueno.
Alcalde, muchas gracias. Bonita corbata, por cierto.
Sí, sí. Esta vez, institucional. Si usaste, te la hacemos llegar.
Don Francisco, muchas gracias.
Un abrazo.
Vamos a ver, Goyo, Tony, Agredano. Sí. Tengo aquí seguramente el avance tecnológico, uno de los más importantes del siglo.
¿Del siglo?
Del siglo.
Bueno.
Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué sabéis qué pasa? Que nosotros normalmente hablamos aquí de inteligencias artificiales, de tal, pero es que el otro día publicaba el Washington Post un artículo con la que dicen que es la mayor innovación en 100 años de un objeto que usamos todos los días, cotidiano, el papel higiénico.
Bueno.
Me interesa.
¿Te interesa?
A mí también.
Sí. Ajá. Morla, ¿en qué consiste esto?
Pues mira, se trata de la marca estadounidense Charmin, que el año pasado sacó un papel higiénico que tiene los bordes por los que se rompe ondulados en vez de rectos. Te pasa una imagen del boceto.
Sí, la tengo aquí, que hay un papel higiénico que está colocado de la forma, para mí incorrecta. Yo pongo el papel, es decir, para mí cae el papel no pegado a la pared, sino despegado de la pared. Aquí sale así. Pero bueno, ¿sabéis las líneas, los puntitos pequeños los papeles? Sí. Pues en lugar de ser recto,
ondulaciones.
Hace zigzag. Es decir, la parte por la que se rompe en pedazos, zigzagueante.
Claro, esto se ha logrado tras 5 años de investigación y lo que busca es, dice la compañía, evitar los molestos desgarros irregulares al tirar del papel.
Del papel, entiendo.
Eso es.
Sí. Vale. Sí.
Este nuevo diseño se llama Smooth Tear. Se llama Smooth Tear, este nuevo diseño, que es algo así como rasgón suave, y ha sido muy bien recibido por los consumidores porque lo que publica el Washington Post, aparte de todo el proceso de creación, es que Charmin ha publicado sus cuentas y ha vendido un 5% más que el año anterior.
5% más, ¿no?
Eso es. En el informe dice que los usuarios tienen un, y esto es entrecomillado, mayor nivel de deleite. Entonces, claro, desde su creación en el siglo XIX...
Es que yo no lo describiría mejor.
Deleite, es una palabra elegante.
Es que cuando uno da con un buen papel higiénico...
Sí.
Es la palabra es deleite.
Sí.
Toso.
Claro.
La cosa es que desde su creación en el siglo XIX el papel higiénico ha mejorado en suavidad, ¿no? Resistencia, comodidad, bueno, todas estas cosas que nos gustan, que aunque no lo parezca, son innovaciones tecnológicas, claro.
Y con perdón de mi Ana Velasco, que Ana, si nos estás escuchando, te adoro, pero vamos a meternos un poco en tu terreno. Es algo que ya he tocado con ella, esto de que el papel higiénico es relativamente reciente.
Claro, el papel tal y como lo conocemos hoy fue creado por Joseph Gallety en 1850 y... Como habéis hablado alguna vez, la gente antes usaba lo que tenía a mano, ¿no? Hojas, mazorcas, conchas, bueno. Ha cambiado poco desde entonces, pero ya digo que estos cambios son tecnológicos. Es decir, lo que cuenta el Washington Post es el desarrollo de este nuevo borde ondulado y cómo implicó cientos de prototipos, ¿no? De ajustes de diseño, de resolución de problemas técnicos, informes de inteligencia artificial para proyectar los modelos y, ahora ya un poco fuera de bromas, este tipo de avance es lo que en tecnología llamamos innovación incremental.
Ajá.
Que son estos pequeños cambios que hacen pues, la vida un poco mejor sin alterar lo que ya conocemos.
Un apunte. El cambio que no ha hecho nuestra vida mejor, que es el de fijar el tapón a la botella de agua, ¿no se consideraría entonces una innovación incremental?
Yo diría que es una desevolución incremental. Pero...
Vale.
Yo, como no vaya a hablar con muchas personas que estén a favor, yo estoy a favor.
¿Estás a favor?
De que el tapón esté pegado para que no se pierda, para que no se me...
Vale, pero volvamos
para
a...
debate, pero no
volvamos
sé,
a... Oye, papel, pues esto que me has contado de que antes se limpiaba la gente con mazorcas o conchas, igual le interesa a Ana Velasco que haya este tipo de asuntos.
Y con piedras.
Contra de mi voluntad. No. Sí.
Pequeño mamífero.
Sí, le gusta. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de temas pues un poco más habituales de los que hablo con Jorge, que son las cosas que parecen de ciencia ficción pura y dura. Hace 2 semanas fue la media maratón de Pekín y fue una fecha histórica porque por primera vez, y esto nos llamó mucho la atención, Jorge, hubo robots humanoides entre los corredores. Que yo no le encontré el sentido, pero seguramente lo tendrá, ¿eh?
Claro, esto fue a finales de abril y fue, vamos a decir, la primera carrera oficial, ¿no? Grande, en la que hubo robots, efectivamente. Fueron 21 robots humanoides y corrieron junto a 9.000 corredores humanos. Claro, esto, el sentido que tiene es que no solo es una competición deportiva, sino también una demostración tecnológica, porque al final sirve para, como escaparate, para que China diga, estos son nuestros avances en robótica.
Pero lo que no me queda claro es si corrían entre ellos y si es el caso, ¿cómo fue el resultado?
Claro, no es que corrieran con los humanos, sino que los humanos iban por un lado y los robots por otro, es decir, había como 2 carriles. De estos 21 robots, terminaron 4.
¡Pues vaya!
Y bueno, y el robot más destacado fue Tiangong Ultra, que es un androide de 1,80 más o menos, 55 kilos, que completó esta media maratón, 21 kilómetros, en 2 horas y 40 minutos. ¡Llega! Esto que estamos escuchando es justo cuando este robot cruza la meta.
Vale.
Evidentemente esta marca, ¿no?, de 2 horas 40, pues está muy lejos del ganador, que fue un etíope que hizo 1 hora y 2 minutos. Pero sí que es verdad que este Tiangong llegó a la meta antes que los últimos corredores humanos. O sea, tú imagínate que te apuntas a una maratón y te gana un robot, ¿no?
A mí me gana, vamos.
Sí, hace cualquiera. Un robot no se cansa.
Lo que, claro, tú el humano o el tío que corre, o la tía... llega y le dan comida al terminar. Yo no sé si al robot le dan pila o lo enchufan a una corriente o algo.
Te van habituallando, ¿no? Te dan agua, te dan... a ver, eso es una pregunta seria en realidad, porque claro, por muchas capacidades que tenga un robot, si se queda frito a mitad de carrera o de cualquier actividad, pues no sirve de nada. Este Tiangong Ultra sí que necesitó 3 cambios de batería, un poco como la Fórmula 1 con las ruedas.
En los boxes.
Pero no tuvo errores críticos. Y esto, claro, fue muy celebrado por los creadores del robot, que es el Centro de Innovación de Robots Humanoides, se llama, de Pekín.
A ver, yo lo que principalmente entiendo que es un experimento para ver qué pueden y qué no pueden hacer los robots y también, pues hombre, un poco de enseñarla, ¿no? La capacidad, digo, la de... ¿Qué pasa? Pero
enseñar la capacidad, efectivamente.
El robot.
Sí, no, hombre, a ver, claro. Esto es una forma de enseñar un poco al mundo dónde estamos en cuanto a robótica se refiere. Es verdad que muchas veces vemos vídeos de robots que son a puerta cerrada, pero claro, aquí el recorrido pues era a partir de cielo abierto, pues tenía curvas, tenía pendientes, tenía superficies irregulares. Muchos de los robots que corrieron en realidad no estaban diseñados originalmente para correr, por lo cual tuvieron que ser reprogramados. La mitad más o menos de los robots, unos 10, pues bueno, fueron como a paso constante. Muy poquitos, como este Tiangong, consiguieron correr y bueno, así quedó,
vale,
la cosa.
Claro. Y yo lo que tengo entendido... hablamos con Julio Ceballos el lunes, creo que fue el lunes pasado, que nos habló de que la robótica es una apuesta muy, muy decidida en China. De hecho, la tecnología allí ya ves como muchas cafeterías, yo no sé si la mayoría, pero están robotizadas.
Justo, sí, sí. A ver, para China los robots son una pieza muy importante, tanto para su estrategia industrial como para su estrategia tecnológica. No es casualidad, de hecho, dónde se celebró esta media maratón, porque fue justo en Beijing Yitang, que es el distrito de Pekín, dedicado como a inteligencia artificial y, bueno, vamos a decir que es uno de los polos de innovación más importantes de China, ¿no?
El Silicon Valley chino, ¿no?
Pues algo así, pero enfocado más específicamente en lo que es el sector de la robótica, ¿no? Tiene una superficie similar al casco urbano de Toledo y solo en esa superficie hay unas 1000 empresas dedicadas a tecnologías avanzadas.
Muy rápido, ¿alguien le da las gracias aquí a la inteligencia artificial o es amable cuando habla con ella?
Yo hoy le pido por favor las cosas.
Yo sí, por favor y las gracias las pocas veces que hablo con ella.
¿Hay que ser amable con las inteligencias artificiales?
Pues efectivamente es un buen debate, sí, sí.
Es porque... que yo no lo digo porque muchas veces cuando uno habla con Grok, con ChatGPT, con Copilot, con Perplexity, comienza diciendo pues hola, claro, y termina diciendo gracias, ¿no? Que... pues hay muchas voces que alertan de que eso supone un gasto innecesario de recursos.
Pues fíjate, esto lo dijo Sam Altman, que es el jefe de OpenAI. Claro, tú piensas que cada respuesta que se da con ChatGPT cuesta más o menos, vamos a hacer un promedio, medio litro de agua y la energía que se utiliza para encender varias bombillas, ¿no? Entonces, claro, si a ti te dan una respuesta y tú cierras el ordenador, pues se acabó. Pero si le das las gracias... te va a responder con un mensaje amable por defecto, te va a decir algo así como gracias a ti, si necesitas algo más me lo puedes pedir y que tengas un buen día. Claro, estos son como 20, 25 palabras que se podrían haber ahorrado, claro.
O sea, que hay que ser maleducado con las inteligencias o aséptico.
En realidad no está tan claro porque justo estos días han salido muchos expertos que han contestado a Altman y han mostrado estudios que señalan que si eres amable con las inteligencias artificiales, pues va a generar respuestas más largas, mejor pensadas, más precisas. Es decir, que si la tratas bien, pues al final vas a necesitar menos interacciones totales y no te va a dejar con dudas y al final pues el coste va a ser menor, ¿no?
Esto conlleva un peligro y es que te enamores de la inteligencia artificial. Estaríamos como los novios de no cuelga tú, no, no cuelga tu cariño, no, 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 tú.
Fíjate que me he encontrado una historia en redes sociales, no sé cómo de reales, de un tipo que el lunes pasado estaba andando por la calle, le entra un apretón gordísimo, pero gordísimo de esto que hace que cambies de rumbo y te vayas a casa. Ya llega a la puerta del ascensor y justo cuando se mete el ascensor, ¡pum!, apagón en España. Y se quedó con el apretón dentro. Claro, yo no sé cómo lo rescataron y
pobres
cómo era la imagen. ¿A ti dónde te pilló el apretón? El apretón no.
El apretón te puede pillar en cualquier momento.
El apagón, perdón.
Pero el apagón, fíjate, me pilló de viaje. Me pilló en Abu Dhabi.
El apretón. Imagínate que a veces responde. Pues mira, el otro día, precisamente.
Sigue, Marla.
Mira, yo estaba en Abu Dhabi en una cumbre sobre el futuro del arte y los museos en la era de la inteligencia artificial. Y fue muy curioso porque justo cuando fue el apagón, yo estaba en un museo que acaban de abrir allí, que es todo digital. Entonces, claro, se llama Steam Lab. Y claro, es una especie de sinfonía de luces, ¿no? De proyecciones, de esculturas que se forman en el cielo con la intersección de haces de luz. Bueno, el caso es que si tú estás en el Prado y se va la luz, pues las meninas están ahí delante, ¿no? O si estás en el Reina Sofía y se va la luz, el Guernica sigue ahí. Pero claro, esto me hizo pensar, porque en un museo así tan conectado a la tecnología y a la electricidad, si se va la luz, literalmente desaparece la obra de arte.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, me dio que pensar, porque si el futuro de los museos y el arte va por ahí, que puede ir por ahí, pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado.
Oye, ¿y te llamaron mucho pidiendo consejos tecnológicos en el apagón?
Sí, algunos que otros. A ver, los consejos para un apagón son los de siempre, ¿no? Es verdad que el móvil es importante, aunque no tenga red incluso telefónica, porque, bueno, el móvil tiene brújula, tiene linterna. Es verdad que hay un montón de aplicaciones de comunicación que funcionan por Bluetooth. O sea que si tienes un cargador, aunque sea manual, siempre debes tener el móvil conectado. Pero bueno, afortunadamente a mí no me pilló.
Un día tenemos que hablar de la tecnología de los preparacionistas. Es decir, porque el preparacionista es verdad que utiliza muchas cosas que son analógicas y que son... Pero hay tecnologías nuevas que te pueden facilitar mucho la vida. Oye, ya no se ríe tanto la gente que se reía de los que se compraban búnkers.
Antes había muchas bromas.
Yo me he reído...
Kit de supervivencia.
Claro.
A mandíbula llena de lo de la mochila... El kit de supervivencia que él lo he dicho en radio, que me parece una exageración y...
Hombre, el anuncio era un poco para reírse.
Sí, wow. Sí, desde luego.
Pero sí que es verdad que luego el contexto ha cambiado, claro.
Ya. Bueno, señor, que tenemos 30 segundos para... Vamos a estar en Roma, ¿eh? Que sabéis que comienza el cónclave a eso de las 4:30 y que tendremos la primera fumata a las 19:00, que se lo contará Ángel Expósito. Pero bueno, que le tengo que seguir contando historia en esta mañana. Estaremos en Roma y en otros sitios. Señores, gracias. Morla, un abrazo.
Un abrazo, mira. Chao, chao.
Lo estás escuchando en COPE.
Y así hasta que un nombre obtenga los 2/3 de los votos y veamos desde aquí mismo la fumata blanca.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los arroces. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Buenos días, perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Hola. ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán. Unas gafas.
Eso.
es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Una mirada inteligente a la actualidad.
Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12 en Roma, las 11 en Canarias.